Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje El Cristiano, su lucha y su armadura, parte 5, por el pastor Sujel Michelén.
Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10 hasta el versículo 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es muy aleccionador notar cómo comienza y termina esta carta a los Efesios. Esta carta comienza diciendo a los creyentes de Éfeso que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y así Pablo continúa a través de toda la epístola explicando detalladamente por qué los cristianos somos los seres más privilegiados del planeta. Pero cuando nosotros llegamos al final de la carta, ¿qué encontramos allí? A esos cristianos elegidos, predestinados, bendecidos con toda bendición espiritual, tan favorecidos por la gracia de Dios, de rodillas orando en medio de una batalla. Todos esos privilegios que hemos recibido en Cristo, lejos de movernos a la arrogancia espiritual, deben más bien humillarnos y llevarnos de rodillas delante de Dios para que podamos pelear eficazmente la buena batalla de la fe. Sí, es un privilegio ser cristiano, pero de este lado del cielo estamos inmersos en una lucha espiritual de enormes proporciones, una batalla que debemos pelear en oración. Pablo dice en el versículo 14, estad pues firmes, versículo 18, orando en todo tiempo. Como decíamos esta mañana, la oración no es otra pieza de la armadura. No, es el espíritu en el que debemos hacer uso de la armadura. Todas nuestras luchas espirituales, todos nuestros conflictos deben ser enfrentados en oración. La armadura que se nos ha provisto es excelente, cada pieza es extraordinaria. Pero solo manteniéndonos cerca de Dios, amparados en su poder, podremos hacer un uso eficaz de ella. He ahí la armadura, dice Pablo, ahora deben orar. Esa es la perspectiva que debemos tener de la oración. Estamos en una guerra y la oración es un aditamento esencial para pelear exitosamente, porque ese es el contacto que nosotros tenemos con el cuartel general para pedir consejo. Y este pasaje que nosotros vamos a considerar en esta tarde contiene 5 enseñanzas esenciales acerca de la oración en el contexto de la lucha espiritual que libramos día tras día. ¿Y qué nos dice Pablo aquí en Efesios capítulo 6, los versículos 18 al 20, acerca de este aditamento esencial? Bueno, en primer lugar, que nuestras oraciones deben ser variadas, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Esta palabra que Reina Valera traduce como oración es un término muy general. Incluye alabanza, adoración, confesión de pecados, acción de gracias. Y eso nos dice de plano, mis amados hermanos, que la oración es mucho más que pedir. La oración es hablar con Dios. Y cuando nosotros vamos a hablar con Dios, debemos reconocer primero quién es Él y quiénes somos nosotros. Es ese entendimiento lo que nos permitirá acercarnos a Él en una forma apropiada. Mis hermanos, orar no significa simplemente venir delante de Dios con una lista de peticiones. Orar es tener comunión con Dios. Y cuando nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos que reconocer al mismo tiempo su grandeza y nuestra pequeñez, su santidad y nuestro pecado, que Él es un Dios cercano pero al mismo tiempo glorioso, digno de nuestra confianza pero digno también de nuestra admiración, digno de nuestra adoración. No es con un pana que vamos a hablar. La segunda palabra que Pablo usa en el texto, súplica, se refiere mayormente a nuestras peticiones, a los deseos específicos que traemos delante de Dios en nuestras oraciones. Hemos venido delante de Él con un corazón necesitado. ¿Qué debemos hacer? Expresar esa necesidad en términos muy específicos. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que cuando nosotros venimos delante de Dios, venimos con necesidades específicas, debemos pedir cosas específicas. Por eso es que al orar, nosotros no repetimos las mismas cosas todos los días, porque nuestra vida no es estática y nuestra comunión con Dios tampoco. Es una relación dinámica, y esa relación dinámica producirá todo tipo de oración. Es por eso que Pablo no dice simplemente presenten delante de Dios oraciones y súplicas. No, él dice con toda oración y súplica. Debemos orar con toda clase de oración. Oraciones privadas, oraciones públicas, oraciones en la iglesia, en el seno de nuestra familia, oraciones que vamos a expresar verbalmente, otras que no serán audibles a nadie. Algunas veces oraremos en secreto, nos apartaremos de todo el mundo para estar a solas en comunión con Dios. Otras veces nosotros tendremos que orar en el trabajo, allí tranquilo, delante de su computadora, delante de su escritorio. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Caminando por la calle, manejando el carro, haciendo los quehaceres de la casa. A veces serán oraciones largas, otras veces apenas podremos dirigir al cielo un clamor de auxilio. Todo tipo de oración. Pero Pablo también nos enseña en segundo lugar que nuestras oraciones deben ser constantes. Versículo 18, orando en todo tiempo. Literalmente en toda oportunidad. Los creyentes estamos en medio de una lucha continua y por lo tanto debemos orar regularmente, porque el enemigo contra el cual luchamos nos ataca con regularidad. Él nos ataca todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que orar. En Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, el Señor instruye a los discípulos con una parábola acerca de un juez injusto. Ustedes, yo creo que la mayoría conoce la historia, pero ¿cuál es la enseñanza de esa parábola? El mismo Lucas nos dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nosotros debemos orar. De los primeros discípulos, en Hechos capítulo 2, versículo 42, se nos dice que perseveraban en la oración. Estaban dedicados de forma continua a la oración. Y en las epístolas se nos exhorta una y otra vez a seguir ese mismo patrón, tanto como iglesia como individuos. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 12, debemos ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esos tres elementos de la vida cristiana se encuentran juntos, inexplicablemente entrelazados: el gozo, la paciencia, la constancia en la oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces al día vienen a tu mente y a tu corazón pensamientos que tienden a ponerte ansioso? Pues Pablo dice aquí que ese es el momento de orar. Por nada estéis afanosos, oren. Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera Tesalónica 5, 17, orad sin cesar. ¿Qué tanto debemos orar? Incesantemente, dice Pablo. Y de hecho ese es el ejemplo que nosotros vemos en las epístolas, en la propia vida de Pablo. Él no estaba exhortándonos a hacer algo que él mismo no estaba haciendo. Escribiendo a los hermanos de Roma les dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Escribiendo a Timoteo le dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 3 que se acordaba de él en oración día y noche. Día y noche. Pablo era un hombre de oración. Él entendía que en esta batalla espiritual necesitamos asirnos constantemente en oración de la gracia de Dios. Queridos hermanos, esa necesidad que Pablo tenía de acudir a Dios constantemente es la misma necesidad que tú y yo tenemos. Ahora yo me pregunto, ¿qué significa orar sin cesar? Yo creo que John MacArthur da una buena respuesta a esta pregunta cuando dice: orar en todo tiempo es vivir en continua conciencia de Dios, donde lo que vemos y experimentamos se convierte en cierta clase de oración. Obedecer esta exhortación significa que cuando somos tentados, tomamos esa tentación delante de Dios y clamamos su ayuda. Cuando experimentamos algo bueno y hermoso, inmediatamente le damos gracias al Señor por ello. Toda cosa buena y toda buena dádiva desciende de los cielos, del Padre de las luces. Cuando vemos el mal a nuestro alrededor, oramos que Dios saque bien de esto y que sea usado por Él para obtener ese fin. Sigue diciendo MacArthur, cuando conocemos a alguien que no conoce a Cristo, oramos que Dios atraiga a esa persona hacia sí y que nos use para ser fieles testigos. Cuando encontramos dificultades, nos volvemos a Dios como nuestro libertador. En otras palabras, nuestra vida viene a ser una oración que asciende continuamente, una comunión perpetua con nuestro Padre Celestial. Hay momentos en que nosotros debemos apartarnos de todo para orar. Momentos en que debemos concentrarnos de manera especial en oración. Pero mis hermanos, muchas veces no podremos hacer otra cosa que a lo largo del día enviar breves clamores al cielo, como decíamos hace un momento. El punto es que de un modo u otro mantenemos un canal abierto de comunicación con Dios. Y en el libro de Nehemías nosotros tenemos una buena ilustración de esto. Nehemías está trabajando como copero del rey, era su hombre de confianza. De repente le llegan noticias de que las murallas de Jerusalén estaban destruidas, el pueblo estaba arrasado, una situación terrible. Y con estos pensamientos turbándole el alma, Nehemías se presenta delante del rey, Artajerjes. Y el rey le pregunta qué le sucede, cuál es la causa de su tristeza. Nehemías le explica cómo se encuentra la ciudad de sus padres. Y el rey le pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo y dije al rey, ahí mismo en la presencia del rey, Señor, ayúdame, pan, esto es lo que yo quiero. Ese no era el momento para retirarse a orar. Nehemías debía dar una respuesta inmediata a la pregunta del rey. Pero primero clama a Dios en su corazón que le ayude en ese momento tan crucial. Amados hermanos, nuestra necesidad es constante y el permiso que tenemos para introducirnos en la presencia de Dios no expira, ni tiene un tiempo establecido. Nunca nos dirán que la oficina ya está cerrada o que llegamos a una hora inoportuna, nunca. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a nuestro lado por donde quiera que vayamos. ¿Por qué no mantenemos entonces un canal abierto de comunicación con Él? Mi hermano, ¿qué tan frecuentemente acudes al trono de la gracia a lo largo del día? ¿Tú mantienes ese canal de comunicación abierto? Convirtiendo todo lo que ves, todo lo que experimentas en oración. ya sea para dar gracias o para pedir ayuda o sabiduría o consuelo o fortaleza o para interceder por otros. Pero no solamente debemos orar oraciones variadas, constantes. Pablo nos dice aquí que nuestras oraciones deben ser hechas en el Espíritu. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es mucho más que un conjunto de palabras bien articuladas y puestas en el orden correcto. Es la comunicación espiritual con Dios de un alma que ha sido vivificada por el Espíritu de Dios. La oración verdadera es aquella que un creyente dirige al Padre en el nombre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 18. Dice Pablo, porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ven allí, ¿a quién oramos? Al Padre como cabeza de la Trinidad. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. ¿Por el poder de quién? Por el poder del Espíritu Santo. Orar al Padre por medio de Cristo significa orar confiando en el hecho de que por sus méritos podremos presentarnos delante de Dios y vamos a pedir lo que Él pediría estando en nuestro lugar. Eso es orar en el nombre de Cristo. Pero Pablo dice también que es por el Espíritu que nosotros podemos orar al Padre en el nombre de Cristo. Y la idea es que debemos orar con la conciencia de que aún en esto necesitamos depender de la ayuda del Espíritu. Aún para orar. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros quien nos da la certeza de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Es el Espíritu que nos mueve a venir delante de Dios con confianza, amparado en sus promesas. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y más adelante en Romanos 8, 26, Pablo dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu está misteriosamente habitando en nosotros en comunión con el Padre, orando al mismo tiempo que nosotros. Y cuando nosotros estamos pidiendo algo que es para nuestro mal, Él corrige la oración. Él intercede por nosotros. Hermanos, es tan grande nuestra debilidad que no podemos ni siquiera orar en nuestras propias fuerzas. Hasta en eso debemos depender del Espíritu de Dios. Y más aún, hermanos, debemos asegurarnos de que tenemos garantías en la Biblia para lo que estamos pidiendo. Porque hay personas que vienen delante de Dios a reclamar promesas que Dios no ha dado. Un comentarista nos dice que orar en el Espíritu es alinear nuestra mente y deseos con la mente y los deseos del Espíritu. En cuarto lugar, Pablo nos dice también que nuestra oración debe ser vigilante y perseverante. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mantenerse en vela no es otra cosa que mantenerse orando. ¿Qué dice el Señor a sus discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. Marcos capítulo 14, versículo 38. Y en Lucas 21, 36 nos dice que debemos velar en todo tiempo orando, porque no sabemos cuándo será el día de su retorno. Si queremos permanecer fieles hasta el fin, debemos velar y orar hasta el fin. Perseverad en la oración, dice Pablo en Colosenses 4, 2, velando en ella con acción de gracias. ¿Quieres permanecer despierto y alerta en el campo de batalla? No dejes de orar. Finalmente, Pablo nos dice en nuestro texto que debemos interceder por aquellos que están peleando la misma guerra que nosotros. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Las mismas dificultades que tú enfrentas cada día es la que enfrentan también tus hermanos en la fe. Ellos están peleando la misma guerra que tú. Ellos buscan la gloria del mismo Señor. Si son heridos y caen, es el testimonio del Evangelio el que sufre.
si permanecen firmes y avanzan, es el reino de Cristo el que se beneficia. Nosotros queremos que nuestro capitán sea glorificado. Nosotros queremos el avance de su reino. ¿Qué debemos hacer? Interceder unos por otros, sostenernos unos a otros en oración. ¿Y saben qué? El orar por otros no solo será de ayuda para otros, será también de ayuda para nosotros mismos. Porque muchos de los problemas que vienen a nuestras vidas se deben al hecho de que estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Mis hermanos, el egoísmo es una maldición. Una persona que solamente piensa en sí misma será una persona llena de temores. Una persona que solo se preocupa por sí misma será una persona desgraciada por necesidad. Y no solo debemos orar por los creyentes en sentido general. Pablo nos enseña en este pasaje que hay un grupo de personas que debemos recordar en oración de manera particular y especial. Aquellos que están dedicados por entero a ministrar a otros la palabra de Dios. Que dice en el versículo 19, y por mí, dice Pablo. Súplica por todos los santos, pero también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo o con valentía hable de él como debo hablar. Este gran hombre de Dios, este hombre extraordinario, estaba consciente de su propia debilidad, estaba consciente de que sin la ayuda de Dios, él no podía predicar eficazmente la palabra de Dios. ¿Y qué pedía constantemente? Romanos capítulo 15, versículo 30, orad por mí. Y me gusta mucho cómo lo dice el texto original, porque dice, yo les ruego, mis amados hermanos, que peleen juntamente conmigo, orando por mí a Dios. Colosenses 4, lo mismo, versículos 2 al 4, oren por mí para que me sea dada palabra, para que con denuedo pueda predicar el Evangelio. En 2 Tesalónica capítulo 3, versículos 1 al 2, dice, por favor, hermanos, oren por mí porque no es de todos la fe. Pablo estaba consciente de que iba a enfrentar muchos enemigos allá afuera. Oren por mí, oren por mí. ¿Y qué quería él que los hermanos pidieran por él? Dos cosas específicas. Primero, que al hablar él dijera lo que tenía que decir. Y segundo, que Dios le diera el valor necesario para decir lo que él tenía que decir. ¿Qué dice Pablo aquí? Pídanle a Dios por mí que él me dé las palabras apropiadas. Y pídanle a Dios por mí que él me dé el valor, el coraje para hablar las palabras apropiadas. Muchos de nosotros oímos hablar de Guillermo Carey. Todo el mundo conoce a Guillermo Carey. La mayoría de los cristianos evangélicos saben quién es Guillermo Carey. Pero ¿cuántos saben que Guillermo Carey tenía una hermana? Una hermana que estaba en Inglaterra sustentando el ministerio de su hermano en oración. A Guillermo Carey todos lo conocen. A la hermana yo creo que nadie se sabe el nombre. De hecho, yo mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Hermanos, oren por nosotros. Hermanos, esta es una guerra que no podemos pelear en nuestras propias fuerzas. Nunca, nunca, nunca confíen tanto en sus pastores que dejen de orar por ellos. Porque nosotros somos hombres débiles, rodeados de un montón de tentaciones. Nunca dejen de orar por sus pastores. El Dios soberano ha decretado bendecir a su pueblo en el contexto de las oraciones de su pueblo. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ay, hermanos, nunca descuiden el culto de oración los miércoles. Si tú no estás aquí, es porque tienes una buena razón para no estar aquí. Pero mis hermanos, es en ese culto donde se ganan o se pierden las batallas. Nosotros tenemos que pelear esta guerra en oración. Hermanos, yo espero que el Señor me haya dado la gracia de poder transmitir en estas semanas la importancia crucial de aplicar en nuestras vidas la enseñanza de este pasaje de la carta de Pablo a los Efesios. Este no es un pasaje para ser admirado y estudiado con una curiosidad académica, no. Estamos en una guerra y es una guerra de consecuencias eternas. Y si nos descuidamos, nosotros podemos poner en peligro nuestras vidas y las vidas de otros. Pero yo no quiero terminar con una nota negativa. Quiero concluir más bien con unas palabras de aliento. Porque si bien este pasaje nos enseña que no debemos tomar esta batalla a la ligera, también nos hace ver que no debemos paralizarnos de temor. No debemos paralizarnos de temor. ¿Saben por qué? Porque en esta lucha nosotros estamos del lado del vencedor. En esta lucha estamos del lado del vencedor. Y Él nos ha provisto todos los recursos que necesitamos para mantenernos en el campo de batalla firmes hasta el fin. Tal vez un poco maltrechos, pero firmes. Y recuerda también, mi amado hermano, que esta guerra no será para siempre. Esta guerra no será para siempre. Como dice Juan Carlos Rael, y con estas palabras concluyo, unas cuantas batallas más y sonará la trompeta. Y el príncipe de paz vendrá para reinar en una nueva tierra. Unas contiendas más y unos pocos conflictos más nos restan. Y pronto podremos decirle adiós para siempre a la batalla contra el pecado, la carne y el mundo. Y nos veremos libres de dolor, libres de muerte. Luchemos pues hasta el final y jamás nos entreguemos. Estas son las palabras de nuestro capitán: el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Que nunca nos olvidemos de que sin lucha no hay santidad durante la vida, ni gloria ni corona al morir. Sin lucha no hay santidad en la vida, ni corona de gloria al morir.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.